una ora alla ventana, l'altra ora nel balcón. Una ora
el invitado.
L'altra ora nel balcón.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos en esta ocasión en nuestros micrófonos a José Miguel Parra. ¿Qué tal, José Miguel?
Hola, ¿qué tal?
José Miguel es historiador, experto en el Antiguo Egipto y, bueno, está hoy en Radio Sefarad en calidad de traductor de dos obras que se van a presentar además en el Centro Sefarad Israel pronto. Una de ellas es La tumba del sublime nadador, de Claude Lanzmann, una recopilación de sus mejores artículos y reportajes. Y el otro es un libro sobre el padre de Ana Frank. Bueno, más bien un libro de entrevistas al padre de Ana Frank, Otto Frank. ¿Es así, no, José Miguel?
Sí, efectivamente. Las presentaciones serán mañana a las 7 de la tarde, el libro de Otto Frank que presentaré yo. Y el jueves, a la misma hora, será el libro de Lanzmann que presentará Arcadi Espada.
Uh-huh.
Y sí, efectivamente, pues el primero es el de Otto, es una recopilación de entrevistas, una entrevista inédita que le hizo un periodista norteamericano y que hemos juntado también con una pequeña entrevista que le hicieron en la RAI. Y finalmente el libro de Lanzmann, que es una recopilación de lo que él llama, pues, la primera parte de sus artículos que dan de comer, que uh-huh. es como los llamaba él, antes de dedicarse a dirigir esas documentales, ¿no? que tanta fama le han dado. Y son, la verdad, es que unos artículos tremendamente precisos, los de la primera parte, porque el señor escribe muy bien, pero sobre todo lo más interesante son los retratos de personaje que él llama y que son personajes de los años 60, que él, la verdad, es que escribe con bastante profundidad a la hora de meterse en su piel y de contarnos cómo son, cómo es, ¿no? Y bueno, también le añadimos un par de críticas de libros muy interesantes. Y la segunda parte del libro, la mitad del libro prácticamente, son sus artículos un poco más combativos, no, bueno, desmintiendo, atacando o defendiéndose de gente que se mete con el Holocausto, que se mete con cosas que han sucedido en Palestina o en Israel, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad es que, bueno, aunque sean como eso, como los califica el propio Claude Lanzmann, artículos alimenticios, como ha dicho, bueno, no están privados, ¿no?, del genio de Lanzmann, que la verdad es que es un escritor fantástico. ¿Has llegado a conocerle?
No, la verdad es que no. Es un señor que ya tiene sus añitos, debe estar con los 80 y tanto, si es que no más.
Debe de tener 88, si no me fallan las cuentas.
Sí,
pero
más o menos, ¿no? Por ahí algo así le calculaba yo. Y bueno, no sé si le apetecía mucho venir para acá. Además, bueno, pues somos una pequeñita y traer a un personaje de esta calidad aquí requiere, pues eso, llevarlo a buenos hoteles y en primera clase, ese tipo de cosas. Y no sé si nos lo podemos permitir.
Claro, no, lo entiendo.
Pero bueno, la verdad es que ha sido un placer contar con él porque bueno, es un personaje al que de verdad, esos que merece la pena conocer, ¿no? Es un personaje que ha conocido a todo el mundo. Bueno, en realidad fue novio, o estuve viviendo con Margarit Jusemá, si no me equivoco, era muy amigo de Sartre, bueno, estuvo combatiendo en la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay pocas cosas más que una persona que haya vivido en el siglo XX te pueda contar, ¿no? Entonces,
Sí, sí, por eso
él lo cuenta en su libro y nosotros hemos tenido la suerte de poder traducirlo.
Uh-huh. No, te preguntaba eso, si lo habías conocido precisamente por eso, porque es una de esas personas, ¿no?, que da, vamos, cualquiera daría lo que fuera por compartir una conversación, ¿no?, porque es reflejo vivo de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Y además, bueno, el hombre a lo mejor debe estar también bastante presto a este tipo de cosas, porque su última película es de 2013, si no recuerdo mal.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
sigue,
no, la
sigue
verdad
en
que
plena
es un señor que sigue en activo, quiere
sí,
decir,
sí,
¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que traerlo a España para esto, hombre, ahora con una vuelo de avión se arregla todo enseguida, ¿no? Pero ya que uno se lo trae a España, pues hubiera sido deseable hacer bastante más cosas con él, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues no sabemos si teníamos la infraestructura necesaria para hacerlo. El caso es que el libro está, que es lo que va a quedar, ¿no?
Bueno, esperemos que sea un éxito de ventas y que podáis permitiros a lo mejor una segunda edición con presentación de Claude Lanzmann incluido.
Eso está bien. o si no nos podemos ir nosotros a París, que también estaría muy bien presentárselo a él.
Muy bien. Vamos a hablar ahora del de Otto Frank, si te parece, José Miguel. ¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, es un libro que forma parte de una colección que tenemos mucho cariño en la editorial, que se llama Diálogos. Uh-huh. Y nos dedicamos un poco a sacar pues eso, pequeñas entrevistas de personajes interesantes que, bueno, merece la pena que estén recopiladas, ¿no? Porque a lo mejor han salido en revistas o han salido en la televisión o tal, y no están como muy disponibles ahora al público, aunque ahora las puedes encontrar muchas de ellas en YouTube si te pones a buscarlas. Pero, en fin, darles una forma un poco más permanente, como es la del libro, nos apetecía mucho. Entonces tenemos personajes como Steve Jobs, que es el último libro que hemos sacado. Mentira, el último ha sido de Robert Graves, de uh-huh. esta misma colección. Tenemos personajes como la autora de Memorias de África, tenemos personajes como Octavio Paz, tenemos personajes como Otto Frank. Saldrá en su momento algo de Agatha Christie también, supongo. En fin, muchos de ellos. Y uno que es Otto Frank. Y el grueso del libro, ya te digo que consta de varias entrevistas, si no recuerdo mal, son tres, pero la última, como no la he traducido yo y es cortita, no la recuerdo. Pero, en fin, la grande es una entrevista que le hizo un periodista norteamericano, que fue pues a finales de los 70, si no mal no recuerdo, y que la entrevista, aunque se la hizo y fue muy larga, estuvieron varios días reunidos, charlando con Otto Frank y su segunda esposa, pues al final no llegó a ser publicada, y bueno, pues poniéndonos en contacto con la Universidad Norteamericana que guarda los papeles de este periodista, pues conseguimos no solo la transcripción, sino la cinta original. Entonces, bueno, pues a partir de la cinta original, como yo traduje la entrevista, y es la que forma el grueso de este libro. En realidad son libritos cortos, son libritos pequeños, de pequeño formato, como media cuartilla, una cosa así, con unas 100 y pocas páginas. Y bueno, eso es lo que es, un poco pues dar a conocer la figura, a lo que se dedicó este hombre después de la Segunda Guerra Mundial, con el boom que supuso el diario de su hija publicado, ¿no?
Uh-huh. ¿Has llegado a saber por qué esta entrevista ha permanecido inédita hasta hoy?
No, simplemente es de esas cosas que bueno, uno le hace el embargo, lo realiza, o incluso puede que lo haya cobrado, y luego al final, por cuestiones editoriales o por lo que sea, pues se acaba quedando en un cajón y ya está. No creo que haya ningún otro motivo, porque Otto Frank es un personaje que en sus entrevistas pues siempre repetía las mismas cosas, ¿no? En el sentido de que estaba en una especie como de campaña permanente a favor de la concordia y demás, y bueno, pues no se dijera cosas extraordinarias que no hubiera dicho en ninguna otra parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lee la entrevista, o cuando, como hice yo, la escuché para transcribirla, bueno, pues uno se hace un poco más la idea de cómo van las cosas, ¿no? De la dinámica, porque es la entrevista, los cortes están ahí, de repente la señora pregunta, bueno, ¿es preparar un café o al cabo un rato? Este café se ha quedado frío, voy a preparar otro. Ese tipo de comentarios, ¿no? Que lo hacen más vivo, no es uh-huh. un poco tan orquestado como puede ser en una entrevista en la televisión.
Claro. ¿En qué universidad estaba archivada esta entrevista?
Pues me pillas en blanco.
Bueno, no.
La verdad, todo eso, si no recuerdo mal, está recogido en el libro. Pero me has pillado, digo, Dios mío, que no lo tengo delante. Bueno. Pero sí que está registrado, está todo ahí, todo bien puesto en la página de créditos del libro, para que el curioso pueda recurrir a ella. Yo seguramente la presentación pues ponga a lo mejor un pequeñito clip de la entrevista de un minuto, un par de minutos, para que la gente vea lo que es el libro, y también pues haré lo mismo con la entrevista de la RAI, para uh-huh. que la gente lo pueda ver un poco.
Fantástico, sí, será muy interesante. No, te preguntaba lo de la universidad, no por tener un especial interés, que efectivamente puedo mirarlo ahora porque seguro que hasta en la nota de prensa me lo habéis puesto, pero más que nada para que contaras un poco eso, ¿cómo sabíais vosotros de la existencia de esta entrevista y cómo fue el trámite de pedírselo a ellos? Y bueno, veo que si os mandaron hasta el audio, pues la verdad es que no debieron de poner mucho problema, pero no sé cómo fueron las negociaciones.
No, en realidad los norteamericanos, al contrario de lo que suele pasar en este país con las instituciones,
claro, por eso,
información histórica...
Efectivamente, por eso lo digo, es que me sorprende...
Son muy dados a entregarla, no pasa nada, ¿no? En Estados Unidos solicitas una fotografía y de un museo y te la mandan ipso facto.
Sí, que sería lo lógico.
Y el Museo de Brooklyn las tienen colgadas incluso con libres de derechos muchas de sus fotografías, ¿no? Y en este país parece que es lo contrario. Es como, Dios mío, no, esto es mío.
No, es lo contrario y sí, eso es. Aquí 2 segundos de archivo, pues parece que te están vendiendo plutonio.
Sí, efectivamente.
Pero bueno,
pues
sí.
Yo creo que en este caso fue Javier Fornieles, el director de la editorial, que tenía interés por el personaje y tenía interés también por el periodista. Y resulta que indagando un poco, pues preguntó, qué es lo que se suele hacer. Entonces, ahora mandas, si antes con el correo postal te respondían también, ahora con un correo electrónico te responden incluso mejor, porque entienden que tu trabajo es el de dar a conocer esos fondos que poseen. Y bueno, pues por lo visto le escribió, preguntó, y le dijeron, sí, adelante, aquí está. Y poco más o menos que fue así de sencillo. No hubo mucho más.
Bueno, pues me alegro, efectivamente debería cundir el ejemplo. ¿Qué es lo que más destacarías, a lo mejor, de estas entrevistas? Dices que, bueno, que realmente Otto Frank pues siempre mantuvo un discurso más o menos similar y tampoco sin demasiadas novedades, pero sí parece que en la entrevista confiesa haber manipulado una frase del libro original, ¿no?
Sí, en realidad no es que las manipulara. Eso voy a contar un poco mañana en la presentación. Cómo me encontré yo con el libro y lo que significó un poco el traducirlo, que me ha permitido conocer un poquito más de todo lo que pasó. Bueno, pues yo conocía a Ana Frank y sabía que había estado escondida, ¿no? Me imaginaba en un desván, oculta, no sé, de un modo diferente a como es, ¿no? Entonces, es lo que reconoce es que efectivamente lo que hizo no fue que trastocara los diarios, simplemente que había como tres conjuntos de documentos escritos por Ana Frank, creo recordar. Entonces, el primero de ellos es su diario, el que escribe cuando puede y va escribiendo. El segundo es uno que empezó a escribir como de forma más literaria, con vistas a ser publicado, porque pues, escuchó en la radio un llamamiento que hizo el primer ministro holandés, que recordar, diciéndole a la gente que guardaran el recuerdo de lo que estaba sucediendo, porque sería muy importante para el futuro. Y luego el tercero creo que es un conjunto de cuentos o de narrativas que ya empezó a escribir. Entonces el padre lo que hizo fue mezclarlos unos con otros, sobre todo porque en algunos casos se solapan, porque una parte del primero creo que se ha perdido. Y lo que hizo efectivamente fue quitar o sacar de esa recopilación pues datos que eran un poco, bueno, incómodos, ¿no? No en el sentido de, yo qué sé, que se metía con su madre o que la comentaba o que estaba empezando a descubrir su sexualidad. Era una niña de 13 años que estaba viviendo en la misma habitación con un chico que tenía 15, me parece, una cosa así. Y bueno, pues ese tipo de cosas, que son muy pocas, quedaron fuera de esa primera edición. Y digo que quedaron fuera de esa primera edición porque esos tres conjuntos de documentos están publicados íntegros y creo que comentados por el Centro Ana Frank de Holanda, de modo que ya no hay nada que quede oculto, ¿no? Es un poco, bueno, pues al principio, fíjate, estamos en el año, no sé cuándo se publicó el diario, en el año 50, 50 y tantos, por ahí, y bueno, pues lo que hizo fue eso, sacar algo que bueno, para su época era demasiado chocante o demasiado íntimo, dentro de lo que cabe con la intimidad que tiene ese documento, pues para el público, ¿no?
Bueno, claro, sí, es comprensible, siendo el padre, ¿no?, de la escritora.
Efectivamente.
Muy bien.
Es un poco la conclusión que él saca, ¿no? Que es un poco, es un clip de un minuto y poco que mañana pondré en la presentación para acabar, y que es en la que, bueno, yo estaba muy unido a mi hija, pasamos 2 años encerrados entre 4 paredes, la gente, me llevaba muy bien con ella, la conocía muy bien, Y sin embargo, cuando leí el diario, me di cuenta de que no la conocía en absoluto, o conocía solamente una faceta de ella. Y de modo que esa es un poco la conclusión, que los padres nunca llegan a conocer a sus hijos por completo, a pesar de lo que ellos puedan llegar a pensar.
Uh-huh. Así es. Bueno, muy bien, José Miguel, traductor de La tumba del sublime nadador, de Claude Lanzmann, y de Conversaciones con Otto Frank, en la editorial Confluencias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Si quieres añadir cualquier cosa, estos micrófonos son tuyos.
Bueno, os animo a que mañana vengáis a escuchar y a comprar el libro, y luego el jueves a escuchar a Arcadi Arcada hablando de Lanzmann y sus escritos, y bueno, también a comprar el libro. Y la verdad es que creo que podrán disfrutar sobre todo con Arcadi la gente que vaya a escucharlo. Los